¡Hello! ¿Qué tal andáis? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo vais? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo os halláis? Bienvenidos a otro nuevo Meri Podcast Retro. Un Meri Podcast Retro que estrena el año 2020. Fijaos, poca broma ya, ¿no? En el momento en el que nos encontramos del tiempo. Porque es, a la sazón, el primero de los programas, como digo, que hacemos después de la pausa navideña. Al menos el primero de este grupo de voces que, como sabéis, cada mes se reúnen para hablar del pasado, de nuestros recuerdos, de nuestras vivencias y de lo mucho y variado que nos ha regalado la industria desde sus comienzos. Así que nada, con todas las ganas del mundo para este nuevo año que ya ha empezado, llevamos casi un mes consumido, con el Meri Podcast también empezado, no solo el retro sino el tradicional, que ha habido ya una entrega en este año, y las voces habituales del retro esperándoos para mandaros el saludo pertinente y ponernos a debatir y a debatir también, que va a haber un poquito de eso, imagino, cuando pongamos nuestras opiniones sobre muchos de los títulos que vamos a hablar hoy sobre la mesa. Fran está pendiente para que le dé paso y le salude, así que hago lo propio. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo andas?
Muy buenas, Juan, muy buenas, equipo, y muy buenas a todos los oyentes. Daros la, bueno, felicitaros el año nuevo, que no he tenido la oportunidad, no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Se nos ha quedado un pelín de quería que no hubiera tanto parón entre el último programa de diciembre y el reinicio del Meri Podcast en este año, pero bueno, ha habido un pequeño desajuste y ha sido como ha sido, pero para compensaros tenemos un programazo, tenemos un programa retro que va a hacer las delicias y os va a hacer sentir muy, muy, muy viejos o muy jóvenes, según os pille.
Exactamente. Van a hacernos más viejos. Los que se sientan muy jóvenes nos harán más viejos a nosotros, lo cual tiene también su encanto. Pues sí, efectivamente, no lo he dicho, pero bueno, ya que tú lo medio esbozas y la gente evidentemente lo debe saber, por eso se nos acercan, ¿no? Cuando toca. Este va a ser un programa que repase un montonazo de títulos en otros tantos momentos temporales. Vamos a ir dando saltos, un poco casi con cargas, ¿no? De plutonio, de basura, si es que tenéis el Mr. Fusion en vuestro DeLorean, ¿no? Si venía como opción cuando lo comprasteis. Digo, saltos temporales para repasar un montonazo de títulos y también de máquinas que en este 2020 van a cumplir años con cifras entre comillas redondas, 10, 20, 25, en fin, lo vamos a ir viendo durante el programa, pero claro, imaginad todo lo que puede salir ahí, así que los habituales están pendientes de que demos el pistoletazo de salida para tirarnos como cochino ahí contra el barro, ¿no? Porque nos encanta esto y hoy el programa viene muy muy jugoso. Mote, ¿estás por ahí, tío?
Sí, os cuesta mucho decir el programa bueno. ¿Sabes? A Fran le ha costado mucho. No es el, bueno, a ti te ha costado mucho. No es el primer programa. Bueno, no es el primer. Es el primer Meri Podcast bueno. ¿Vale? El de los buenos. Y sí, es un placer volver. Estamos a final de febrero. Ay, a final de enero y es la primera vez que.
Uy, uy, uy.
Final de enero es la primera vez que nos juntamos. Pero bueno, nos juntamos con una gran ocasión por delante. Con muy buenas cosas y muy buenas intenciones. Y creo que va a salir un buen programa porque es de los que. Especialmente creo que gustan mucho los que hacemos puramente nostálgicos y creo que no hay otro más nostálgico que este, creo yo.
Va a ser complicado superarlo, sí, porque además sabéis que somos muy de programas temáticos, ¿no? Que cogemos, pues eso, un motivo de celebración, efemérides, ¿no? Como vulgarmente se les llama, y de lo que vamos a hablar hoy, pues todo el programa, y nos centramos. Hoy va a ser difícil centrarse porque hay tantísimas cosas de las que hablar. Yo me pregunto si Relaño, al que saludo, habrá hecho ya su criba mental o va a ir un poco ya salto de mata en plan, ¿sabes cómo te digo? Atosigado, que no sé de qué hablar, hay mucha cosa. ¿Qué tal?
Bueno, este es un programa desde luego para sentirnos viejos, tan viejos como somos o más todavía, ¿no? Porque te pones a mirar nombres y dices, de este han pasado ya 10 años y si para mí fue prácticamente ayer. Y de esto han pasado 20 años, de verdad han pasado 20 años, 30 años y ya 40 ya es cuando dices, madre mía, la jubilación la tengo ahí a las puertas, vamos.
Bueno, pues con este comentario, que es muy apropiado porque todos nos sentimos un poco así, saludamos también a Carlos, que está el hombre por ahí dispuesto, y nos vamos a poner ya manos a la obra. ¿Qué?
Muy
¿Tú
buena,
te sientes
Juan.
También tan viejo, tío?
Pues mira, vamos a ver. Yo la verdad es que como le hice la aeroconversión al DeLorean,
sí,
en 2020, que era cuando, o sea, exactamente una buena aeroconversión a mi DeLorean, entonces voy saltando por todas las épocas de forma grácil. Y entonces, pues, como que el tiempo no me pasa mucho. Pero
te pasa los cojones, no te pasa.
Que si miro la lista de los la lista de los 40 años, ostras, pues ahí sí que te da un poco de vértigo. Pero bueno, yo creo que aquí todos los que estamos, esos juegos que ahora cumplen 40 años, nos acordamos porque lo hemos visto un poquito después. Ya éramos casi bebés. Cuando
yo me acuerdo,
bueno,
yo,
vamos a dejarlo.
Yo
ahí,
me acuerdo de alguno de esos.
¿Tú te acuerdas?
Sí, sí, bueno, pero, bueno. Escucha, que se trata de celebrar que cumplen 40 años ellos, no de, ¿sabes? O sea, si no los hemos jugado en su momento, tampoco pasa nada. Habrá mucha peña que esté aquí, que sean, pues, yo qué sé, aún jóvenes adultos, ¿no? Postpúberes, que no sé si se puede decir eso. Y dirán, bueno, pues...
A los que les vamos a descubrir,
claro,
el
yo he conocido estas cosas mucho después, pero las sigo apreciando, ¿no? O sea, que está bien.
Sí,
está bien.
Sí, sí.
Bueno, pues estos son los que os van a acompañar, con Juan Arenas, que os saluda también. Y, como decía, nos montamos en nuestro DeLorean, cerramos la puerta, encendemos los circuitos temporales, escribimos en nuestro panel de mandos, ¿no?, la fecha a la que nos disponemos a viajar, y hacemos un primer salto en el tiempo, todavía breve, ¿eh? Decía el año que solo 10 años, o hace ya 10 años y parece que fuese ayer. Efectivamente, estamos en 2020, los juegos de los que hablamos a continuación vieron la luz en 2010. Vámonos a ese primer viajecillo.
Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
Bueno, pues 2010, a la vuelta de la esquina, y sin embargo estos títulos ya empiezan a tener canas, como algunos de nosotros. Tenemos una lista bastante extensa. Yo, si os parece, por decir uno sobre el que hablar así de bote pronto, el primero de la lista es Bayonetta, que... bueno, pues ha tenido sus más y sus menos respecto de las continuaciones, y, en fin, ya sabéis, ahí hubo un barbecho y tal, pero Bayonetta ha cumplido 10 años. La bruja ya tiene 10 añitos.
Sí.
¿Qué decís?
No se le notan, ¿eh? No, se le notan.
No, y de hecho hay un pack ahora que de
es
año,
que se cuida mucho.
Viene con Bayonetta y Vanquish, que es un poco como
con
esa
Vanquish,
recuperación de ese... de esa esencia de Platinum, así que es un juego muy muy actual, pero la verdad es que me cuesta pensar que el primer Bayonetta tiene ya 10 años. Bastante bastante curioso. Así, a mí, por ejemplo, de la lista, a mí me llama, por ejemplo, la atención bastante Mass Effect 2, que para mí fue el GOTY de ese año. Para mí fue un juego que me impactó. Y me sorprende un poco lo lejos que lo veo. Veo Mass Effect y esa segunda parte la veo lejísimo. Sobre todo con lo que ha pasado con Andrómeda y tal. Lo veo como otra época lejana. Y una época que echo de menos. Porque la verdad es que Mass Effect como trilogía, la verdad es que es uno de los grandes hitos de la historia reciente del videojuego. Para mi gusto.
Yo la verdad es que de 2010, si pienso en lo que... Bueno, era una época en la que yo estaba jugando menos videojuegos, la verdad, pero sí que me enganché mucho con juegos muy en el estilo, ahora que hablamos de retro, pues juegos en estilo muy antiguo que en ese momento salieron bastante buenos. Por ejemplo, estoy viendo aquí que ya tiene 10 años Super Meat Boy, que para mí la verdad es que es un juego que directamente, y en su momento se escribió mucho de él, que saltaba a la palestra de los mejores plataformas de la historia. Y es verdad que yo creo que el tiempo le ha tratado como eso, como uno de los mejores plataformas de la historia, que si tú te conectas a la versión PC, todavía con ese editor de niveles que hay, la gente sigue haciendo niveles, y la verdad es que es un juego muy, muy bueno en todo. Incluso visualmente a mí me parecía muy atractivo. Luego también, de 2010, en este, porque era un momento en el que los juegos indie, pues oye, pues 2010 no es cualquier año para el indie. También teníamos ahí Limbo, que también nos cuesta trabajo pensar en que ya tiene 10 años, porque... un juego muy moderno en realidad, que, oye, recuperaba muchas cosas de juegos de aventura de bidimensional antiguos, que estaba súper bien, y que luego ya sabemos también la trayectoria que ha tenido en cuanto a secuelas, con Inside, que es otro monstruo del indie. Y últimamente, precisamente estos últimos días, he jugado un juego de 2010 que es V6, que era un plataformas también en estilo así muy neo-retro, con gráficos de Commodore 64, que en su día tuvo mucho éxito. Luego ha salido en consolas ya con menos, y también era un juego buenísimo, con unas mecánicas así basadas en no saltar, muy guay. La verdad es que fue un año para el indie muy importante, que yo estos tres los recuerdo con mucho cariño.
Muy influyente, además. Un juego que además, en su época era así como muy rompedor, porque parece, te veía de repente un juego de así con estética de Commodore 64, y decía, ¿esto qué? Y luego resulta que 10 años después hay 80.000 juegos que siguen un poco esa estética o intentan seguir un poco ese tipo de sistema de plataforma intricado y tal. La verdad es que es bastante curioso cómo ha influido.
o son copias descaradamente, sí, francamente.
También. Música chiptune muy buena también, estaba muy bien, ¿eh? Y además aguanta el tirón, ¿eh? Le pone ahora, y mira que han salido luego juegos de plataformas 2D muy buenos como Ennis Knife y todo esto.
Pero es jugabilidad, bueno, es que es jugabilidad clásica, entonces todo lo que sea,
muy
sí,
perfecta,
todo lo que sea, sí, sí, lo puro, digamos, aguanta bien el paso del tiempo. Yo sí tengo que citar un juego de,
y visualmente bien,
de hace 10 años, me quedo con StarCraft 2. Pero más que nada porque creo que ha sido el único 10 que he dado en Mary Station. Es muy posible.
Además fue, sí, fue el GOTY de Mary.
Yo creo que fue StarCraft 2 es casi un homenaje a todo lo que ha sido la digamos la franquicia StarCraft a lo largo de su historia. Era muy difícil en el momento en el que salió el primer StarCraft a aventurarse a lo que iba a suponer StarCraft para la industria. StarCraft es el padre del deporte electrónico, tal y como lo conocemos hoy. Y nosotros en su momento lo vimos como un juego de estrategia que estaba muy bien, pero nunca. Es como cuando Salva analizó League of Legends, que le puso un 7, ¿no? Imagínate ahora, posterior, decir, hostia, pues igual era muy difícil ver el alcance que tendría el juego a posteriori. Pero en cambio con StarCraft 2, que es el único, yo pienso que el último gran juego de masas de estrategia en tiempo real, creo yo.
Por supuesto, no, porque es así.
Y un género que tuvo su apogeo en su época, tuvo su momento, como los juegos musicales tuvieron lo suyo, como los juegos de construcción tuvieron el suyo, y es el último reducto, ¿no? Es el Pete Sampras de los juegos de estrategia. Y creo que se lo curraron mucho. Blizzard hizo un producto muy, muy bien cuidado. Y la campaña es sobresaliente, el acabado es exquisito. Creo que es un juego redondo en todos los aspectos. A mí me gustó mucho y además es un juego que incluso a día de hoy aguanta por el tipo de género que es, si te va el rollo. A lo mejor me dices, hostia, pero es que Halo Wars también tiene unos valores de producción muy grandes y tiene una franquicia detrás, pero no es lo mismo, ¿no? Y no sé, yo creo que
esto en Corea sigue siendo religión, ¿eh?
Sí, pero
religión,
sí, pero
sigue habiendo.
Pero en Corea, tío, ¿vale? Es que muchas veces como, ¿sabes? Sí, sí, claro. Está muy lejos Corea, ¿eh? O sea, si vamos andando tú y yo y te voy dando collejas de mientras, se te hace lejísimos, ¿eh? El trayecto, o sea, está en total.
Estoy pensando un poco en la línea de lo que estaba comentando antes, Carlos, que entre Limbo, Super Meat Boy y WWW, creo que se explica una década de juego independiente, un 80% por lo menos de lo que ha salido, de verdad.
A mí, Bride,
lo que pasa es que Bride es un poco anterior.
Sí.
Y Fez.
Sí, y a lo mejor Bastion, que también fue un juego de.
Y Bastion, correcto, sí.
Sí, sí. Pero bueno, que solo con. Es verdad que para el indie, creo que fueron. Yo creo que a partir de Braid, a lo mejor, ¿no? Y estos que hemos comentado ahora, fueron el origen del resurgimiento indie.
Del resurgimiento del 2D.
A mí,
tío,
me da esa sensación.
Que, a lo bestia.
Que a lo mejor viene un purista y me dice.
2011,
¿no?
¿Eh?
Pero sí,
por la órbita.
De la época, sí, sí, sí.
Por el año, estás ahí callado.
Carlos, con los indies, seguro que cuando hablamos del 40 aniversario nos cuela algún indie también, pero bueno. Yo, vamos, viendo esta lista, a mí me ha llamado la atención que esté el Grand Theft Auto 4, el episodio de Liberty City, que, bueno, tiene un poco de truco, ¿no? El GTA 4 es de 2008, y luego ya los dos episodios que compusieron este pack se lanzaron en 2009, creo recordar, ¿no? Pero hubo mucha movida al respecto, ¿no? Porque al principio se suponía que eran exclusivos para 360, exclusivos de por vida. No se iban a ver fuera de la consola de Microsoft. Eso lo aseguraba todo el mundo y ponía la mano en el fuego por ello. Y en 2010 pues salió en disco físico el recopilatorio con los dos títulos, con el Lost and Down y la balada de Gay Tony. Y salió también en PS3, así que también pudieron disfrutarlo ahí. Y oye, cada uno de los dos episodios bien podría ser considerado como juegos completos e independientes a los que echar muchas horas. Si bien GTA ahora mismo está de capa caída, a no ser que te guste jugar online, pero por aquellos años
Pero ¿cómo puedes
sería
tener los
inviable.
huevos de decir que
Díselo a
GTA
Rockstar,
está de capa caída? O
GTA está
sea,
de capa
he
caída.
dicho para
Después
el que no le guste
de...
jugar online, para el que no le
No, para
guste
el que
jugar
gusta.
online.
Primero que
Cuidado,
GTA
cuidado.
V ha sido el juego, no sé si es el GTA que más ha vendido. No sé, que son 60 millones de copias o cuánto eran GTA V.
Una burrada. Estas
sea,
navidades creo que ha vendido
ha
veinte
vendido,
mil. Nada, una
sumas todos
salvajada,
tus
una
juegos
salvajada.
favoritos el año, ¿vale? Y GTA V triplica sus ventas. ¿Vale? Todos tus juegos favoritos de toda la historia.
Sí, pero GTA 5 también tiene ya su
Sí,
añito,
una cosa
tiene
no
ya
quita
su
la
año.
otra, pero es un juego que ha vendido una brutalidad. GTA está de capa caída. ¿Qué huevos tiene más gordos?
Título que bien podríamos destacar, no creo que sea justo dejárnoslo aquí, el Super Mario Galaxy 2, que además ha sido la única ocasión en que Nintendo ha sacado una secuela de un Mario 3D para una misma plataforma, ¿no? En este caso para Wii. Es que el primer Super Mario Galaxy le salió redondo, fue lo mejor que se hizo desde Super Mario 64 y además revolucionó el género de las plataformas con esa concesión que se hizo de los planetas, de recorrer superficies esféricas, de toda esa gran variedad que tenía jugable. Y esta segunda entrega pues era más y mejor. O sea que si la primera se pudo puntuar perfectamente con un 10, a esta ya habría que darle un 11.
Es
Tanto
que le
por la
dieron 10 a las
inclusión
2, es mucha,
de
¿eh? Yo creo que
Yoshi
pocas veces hemos
como...
visto eso.
Pues sí, además que yo creo que Nintendo lo vio claro que Super Mario Galaxy le había salido un auténtico juegazo, pero que incluso había más margen de mejora todavía, ¿no? Y por eso no perdieron la oportunidad de sacar una secuela.
Yo. Ya apostillando, bueno, no hemos hablado de Red Dead Redemption 2, que hemos disfrutado, o sea, del 1, perdón, que hemos disfrutado del 2 hace nada y que ha tardado tantísimo en volver, pues ese es el año en el que ve la luz el primero. Que además, yo que, bueno, sí he jugado algún GTA, pero quizá por la ambientación, a mí personalmente nunca me han enganchado tanto como a esos millones de personas, ¿no? Que han acabado comprando el juego, o gente muy cercana a mi entorno, que son verdaderos freaks de GTA. Sin embargo, a mí el Red Dead Redemption, el primero, sí que me atrapó, pues eso, con su personalidad tan diferente, ¿no? No habíamos disfrutado un juego de vaqueros desde hacía muchísimo tiempo. Y bueno, encima hacerlo con un juego a raco así, fue un momento inolvidable. Pero yo quería decir, fíjate, no tanto hablar del título, del que si queréis decir algo lo podéis hacer ahora, y ya cambiamos de época. Que hemos hablado de Super Mario Galaxy 2 como 8 horas del año, que simboliza un poco, yo creo que la cima, puede que sea, alguno estará de acuerdo, el mejor juego de Wii, que es la consola además que vuelve a meter dinero en los bolsillos de Nintendo a espuertas, de forma que han podido competir de tú a tú, entre comillas, entendedme, con las grandes, ¿no? Sony y Microsoft, sin necesidad de meterse en el tema del hardware, porque han tirado por opciones diferentes, ¿no? Esa primera consola y luego pues Wii U con menos éxito, pero la propia Switch. Es decir, que Nintendo, gracias a Wii, se mantiene, y mucho tiene que ver estos juegos enormes como Super Mario Galaxy 2, ¿no? O sea, me parece que solo por eso tiene mucho que decir
Y
ese gran Mario.
fíjate, Juan, en ese año también está
Claro,
Xenoblade,
exactamente.
Xenoblade Chronicles, que completa un poco, digamos que Nintendo, yo creo que le hacía falta un poco
Sí,
ese
sí.
ángulo de lo que estás comentando, que había arrasado entre un público, nuevo público, nuevo, un público familiar, un público que no había manejado nunca una consola, habían triunfado con ese control, pero es lo que dices, que le faltaba ese quizá el juego para el jugador de toda la vida, y creo que con esta duda también salió, por ejemplo, Sin and Punishment 2 ese año. Así que ya como que está un poco más mejor armada la consola.
Sí. Y por otro lado, ya para finalizar, también habéis hablado de los indies. Y yo creo que es justo en no sé, a lo mejor en ese año concreto, puede ser como decíamos antes, un año atrás, es decir, 2009 quizá también, cuando algo que ahora vemos tan normal, que es el tema de las tiendas de descargas de las diferentes máquinas y cómo se llenan de títulos de mucha calidad hechos con poco dinero, ¿no? Comparativamente, si te lo comparas con un triple A, no hay color. Pues eso, ¿cómo se da un cambio de paradigma también en eso, con juegos como el mismo Limbo o Super Meat Boy y otros? Y a partir de ese momento, para mí, por lo menos, las tiendas digitales son un sitio al que volver una y otra vez porque siempre hay algo nuevo de lo que, pues eso, aprovecharse o disfrutar. Entonces, poca broma, que sí que es verdad que parece que fue ayer, que bueno, que tal, lo que tú quieras, pero es un momento históricamente hablando también muy, muy, muy importante. O sea, estos juegos simbolizan también, en muchos sentidos, un giro de la industria por esto que hemos comentado, ¿no? A nivel de máquinas y a nivel también de formas de ampliar la industria con grupos que a lo mejor de otra manera no hubiesen podido disfrutar. O sea, no habrían podido regalarnos su arte y no lo habríamos disfrutado los jugadores. O sea que muy bien. Pero bueno, había otros juegos por ahí que no hemos mencionado. El que tenga interés, pues eso, que ponga 2010 y verá que hay un montonazo más allá de los que hemos dicho ahora. Fran, vamos a montarnos otra vez en el DeLorean. Lo digo porque tú eres el que se encarga de accionar los botones cuando terminemos la grabación del programa. Así que nada, métele una buena carga de plutonio al coche, que tenemos que viajar 20 añitos atrás en el tiempo hacia el 2000, fíjate. Pues ahí estamos. Aterrizamos en el 2000, el coche quema, no está frío, muy frío. ¿Y qué decimos? Es que mira, tenemos juegos de Nintendo 64, por supuesto, de la primera PlayStation, de Game, de ¿qué más? De PC, por supuesto, tenemos por aquí. De claro, PS2 claro, hay alguna cosita por ahí, de Dreamcast, ¿no? También.
Es el año de Play 2, es el año que nace la consola realmente.
Efectivamente, lo tenemos también en hardware, efectivamente, el lanzamiento de Play 2, una máquina que no ha vendido tampoco nada.
No ha vendido nada, ni como GTA. No, sí.
Presentar los respetos a la consola más vendida de la historia del videojuego hasta mientras...
¡Ojo! ¡Hasta PlayStation 4!
Sí, llega. Podría llegar perfectamente. Pero sí, el año de que nace Play 2. Es el año que también está Dreamcast ahí intentando colear, pero digamos, Play 2 es la losa definitiva que deja Sega. No sé si fue este... No tengo el dato de si es el año que cerró Dreamcast. No.
Fue en 2001, creo recordar. 2001 ya, cuando Sega dijo que dejaba hardware.
Sentencia prácticamente de muerte. Y una consola, fíjate, una consola mítica, una consola yo creo que todavía tenemos como algo bastante idealizado, por lo menos yo. El catálogo, para mí, Play 2 representa un poco la época en la que empecé a disfrutar con el 3D, cosa que no había hecho con las máquinas anteriores, que eso la historia la he contado muchas veces, de la estética 3D poligonal no me conseguía
era
llamar.
Muy delicadito, Fran, era muy
pues delicado. Y Play 2 es la época que ya empecé ya a disfrutar un poco ya del 3D y a sacarle un poco el gusto, así que la recuerdo con bastante.
La verdad
bastante
es que yo del año 2000, precisamente en la línea de lo que dice Fran, el juego que más me gustó a mí en el año 2000, que además fue un año, bueno, que yo estuve jugando con una pantalla muy pequeña en una Dreamcast, eso fue lo que yo tuve aquel año, pues fue Resident Evil Code Verónica, que es de 2000, y es un poco por eso, porque yo ya estaba viendo que Play 1 se le acababa su época, se estaba terminando, porque ya todos los juegos habían llegado al límite de la consola, ya llevábamos un tiempo donde todo empezaba a parecerse demasiado, donde hacía falta algo nuevo, y Resident Evil Code Verónica, sin ser un que jugablemente no era nuevo, pero sí que a mí me impactó mucho porque, oye, era lo que necesitábamos en ese momento. Un Resident Evil con la juego que en ese momento estaba en el top, con los gráficos que tú veías en una recreativa tipo Naomi, tipo, bueno, de las recreativas de Sega de aquella época. Y yo de ese año tengo que decir que fue el juego que me gustó más, pero con mucha diferencia. Y aunque luego habría que hablar de cómo lo ha tratado el tiempo, pero bueno, eso con todos los juegos al final... Creo que en ese momento yo le habría dado el GOTY a Resident Evil Code Verónica.
Yo creo que es que sin menoscabarle la importancia del lanzamiento de PlayStation 2 en su momento, yo creo que fue y de los grandes lanzamientos que tuvo Nintendo 64 en la época, que fueron bastantes, yo creo que fue un año también muy importante para el PC. Yo recuerdo Diablo 2, que es probablemente uno de los juegos más a los que más horas he echado en toda mi vida, junto con StarCraft, a lo mejor World of Warcraft, League of Legends, pero Diablo 2 es probablemente uno de los juegos a los que yo más horas he dedicado. Y también hubo un Quake 3 Arena, que no es el juego para mí, o sea, no, yo no fui nunca mucho de Quake 3, pero desde luego es un juego a los que han jugado Quake 3 no pueden pasar de hablar de su historia videojueguil sin mencionar este juego. Es imposible, vamos, de ninguna forma. Y desde luego, yo qué sé, no sé, chicos. Creo que una franquicia como The Sims también merece su mención.
Es un año matador. Es un año matador para el PC. Es que es brutal. Sin, como lo acabo de comentar. Nace Hitman, el primer Hitman. Que también se ha alzado como una saga influyente. Deus Ex, que ostras, para las mayores. Quizá uno de los juegos más importantes y más influyentes para mí de la historia del medio. Un juego que hizo muchísimas cosas, que recogió el legado. Ese legado de Looking Glass, de la simulación, de crear mundos complejos, con mucho margen de maniobra, auténtico sandbox, y lo hizo juego, y sobre todo, para mí, me quito el sombrero, me arrodillo, Baldur's Gate 2, Shadow of Anne, para mí uno de los grandes RPG, top 10, top 5 quizás. Sí, perfectamente. De los mejores RPG que he jugado en mi vida. Así que, bueno, un año para el PC de increíble. Hecho,
es un tipo de RPG que se dejó de hacer durante mucho tiempo, tío. Si te das cuenta, hasta los recientes hemos visto un resurgimiento con los Divinity, los Pillars of Eternity, ¿no? Que han vuelto un poco al. Un poco Dragon Age, pero un poco. Que han vuelto a aquella época que también tuvo su esplendor. Este tipo de juegos, y después simplemente se dejaron hacer. Yo creo que tras, y ahora voy a tirarme a la piscina, tras Neverwinter Nights, se dejaron de hacer este tipo de juegos, ya no más. O por lo menos de esa manera.
Caso hay, pero muy, muy poquito. Se quedaron con la
misma frecuencia y con el mismo peso. Y después ahora pues estamos viviendo como una segunda vuelta, ¿no? Eran de todos modos juegos muy adultos que ahora cuesta verlos, con todos los respetos, pero es muy difícil ahora que volvamos a ver una jornada de lanzamientos donde digas, joder, este juego está pensado para mí que tengo 41 años, ¿sabes? Y esto suena muy ok boomer, ¿sabes? Pero es verdad, ¿no? Muchas veces, especialmente si miramos el mercado japonés, vemos que yo, una de las mis mayores quejas que tengo es que hay muy poco juego cuyo público objetivo sea yo, ¿no? Y en cambio estos juegos claramente te miraban a ti como, no te trataban como a un crío, te trataban como a un adulto, ¿no? Y eso ya gustaba cuando tenías, yo pues evidentemente a los, pues si es hace 20 años, yo tenía pues 38 ya, y me gustaba que me trataran como un adulto.
Bueno, yo voy a nombrar un juego que no ha puesto Frank en la lista. Se lo habrá pasado, vamos, pero vamos, fue uno de los títulos, digamos, referentes del género que por entonces todavía reinaba, ¿no?, en la industria del videojuego, como es la lucha uno contra uno. Por aquellos años ya Capcom lanzaba sus últimos grandes títulos dentro del terreno de la lucha 2D, y Marvel vs. Capcom 2 se lanzó en el año 2000. Un título, vamos, excelente, que recopilaba todo lo visto en entregas anteriores. Teníamos a todos los luchadores, desde aquel X-Men Children of the Atom de 1994 para adelante. Creo recordar que eran un total de 54 personajes seleccionables, que por entonces era una verdadera bestialidad, ¿no? Y no solo por eso, sino también la jugabilidad de ese 3 contra 3 en tiempo real, no como lo hace King of Fighters, que se van turnando los luchadores, ¿no? Aquí podías cambiarlo en cualquier momento, y vamos, era un espectáculo visual, el poder desencadenar todos esos grandes ataques con los tres personajes a la vez sobre la pantalla, y vamos, para mí fue un título bárbaro. No sé si fue en aquel año ya que salió la conversión a Dreamcast, aunque esa consola es que no la tuve, pero vamos, ya cuando el juego se portó a PS2 ya sí que pude desquitarme ahí y darle bien a un título que aún hoy sigo jugándolo de vez en cuando, porque es que es una auténtica pasada. Lástima con la banda sonora, ¿no? Que no le pega mucho con esas canciones de estilo, no sé, cómo definirlo.
Pero también,
¿no?,
acentuaban un poco el cachondeo relaño.
Pero no le pegan nada, ¿no? Aparte de eso, un título excelente, y para mí pues sigue siendo uno de los mejores juegos de lucha de la historia. Y el otro juego que quiero mencionar, Fran tampoco lo ha puesto en la lista, este sí que no comprendo cómo no ha podido ponerlo, cómo no has podido poner este título, Fran.
Son muchos.
O sea, a ver si lo adivináis. Fue un juego que se estrenó hace 20 años y dio inicio a una franquicia enorme, una franquicia que ha vendido millones de copias, que ha puesto la industria del videojuego pata arriba. Y precisamente nació
Motor Storm, no sé, ¿a que sí? Pasar, ¿a que sí? ¿Será posible? ¿Así o no?
No, Motor Storm.
Me cago en la mar, posterior. Dios. Pues te cuadraba perfectamente, Relaño, me cago en... No has dado la turra con esa mierda. Me cago sí, pero en Dios.
Este que te voy a decir también me cuadra, porque no es otro que el Shin Sangoku Musou, ¿no? Que por aquí se llamó Dynasty Warriors 2. O sea, los Musou nacieron en el año 2000 en PS2 con este...
Imperdonable.
Vamos, yo cuando lo vi... es imperdonable, Frank, no sé cómo se te ha podido pasar. Un título, pues...
La ventaja de jugar a un Dynasty Warriors, si queréis, por ejemplo, si sois de estos que tenéis, como yo, una lista de juegos que va terminando, ¿vale? Es que tú, por ejemplo, coges un Dynasty Warriors cualquiera, ¿vale? Ponte Dynasty Warriors 3, ¿vale? Y automáticamente puedes poner como terminados el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9... Porque son todos iguales. Entonces da igual, es que no cambia nada, ¿sabes? O sea,
perfecto. Si algo está bien, ¿para qué lo va a arreglar ni nada?
A mí me... No, los Dynasty Warriors fueron los primeros cuando nos quejábamos del FIFA, que introducía pocas variaciones, ¿sabes? Que si es que la versión es igual que el año pasado y te cobran 70 pavos. Dynasty Warriors hizo lo mismo y la gente, calladita, ¿eh? O sea, no había huevos a decir nada.
Y lo mejor, ¿eh? Y lo mejor que no solo... Lo mejor que no solo repetían el mismo juego año tras año, sino que en el mismo año te lanzaban pues 4 o 5 entregas, ¿no? Estaba el Dynasty Warriors, el Extreme Legend, el Empire tenía el Samurai Warriors. Bueno, si ya te digo, esta franquicia, pues la más grande de la historia del videojuego.
Y se queda tan ancho, ¿eh?
Esto es muy grande.
Madre. Después soy el troll, ¿eh?
20 años, parece que fue allá.
Oye, antes de que Carlos apunte una cosa precisamente sobre lo que voy a decir yo ahora, quiero dejar solamente sobre la mesa de forma sutil que todavía estaba dando coletazos la última gran consola que se sirvió del cartucho, Nintendo 64, lo hemos dicho, ¿no? Antes. Y hubo cositas, parece que no, pero Perfect Dark, es de ese año, Majora's Mask, que para muchos es un poco el más infravalorado de los Zeldas, o al menos uno que no está en el puesto que merece, porque vive a la sombra del primer gran Zelda 3D, ¿no? Y ahí también vio la luz, o sea que, no sé, Mario Tennis, Paper Mario, quería dejar esto un poco, casi de forma sutil, porque es el canto del cisne ya, la muerte, de alguna forma, del cartucho para consolas de sobremesa, máquinas de primera línea, ¿no? Porque, por ejemplo, también teníamos en la lista Wario Land 3 de Game Boy Color, pero bueno, un sistema menor, todavía hemos visto cartuchos hasta hace 4 días y, de hecho, no se abandonan del todo, ¿no? Pero, fíjate, Nintendo 64 dando guerra y Carlos te quería decir algo, ¿no?
Sí, no, era eso, que Nintendo 64, a pesar de que tener ya la partida perdida, oye, tuvo un año ahí con cosas bastante buenas, porque has dicho lo que tú has dicho. Además está Excitebike 64, que también es del 2000, y que en su momento pegó fuerte, que ese juego estaba bastante bien para aquel año, y yo sinceramente, el típico que te lo pone ahora y dices, pues mira, esto en su momento tenía que ser una bomba.
Uh-huh. Banjo-Tooie, por ejemplo, también, ¿no? La continuación de Banjo-Kazooie.
Banjo-Tooie, sí, también, exacto.
O sea, que
estaba dando su obra madura, su obra de madurez, la estaba dando
es.
Ahí.
Y es curioso también, porque estamos hablando de que PlayStation ya estaba mega ultra asentada, no como consola la 1, evidentemente, porque la 2 vio la luz ese año, sino como marca. Y Nintendo 64, joder, siguió compitiendo. Eso es que es curioso, ¿no? Una reflexión un poco así paralela a lo que estamos tratando hoy. ¿Cómo Nintendo ha sabido mantenerse pese a todo? Es decir, un sistema que casi era ilógico en el momento en que deciden ver a la luz, ¿no? Y ahí está.
Hombre, pero tropezó, Juan.
Hombre, tropezó, pero eso te iba a decir, que dentro de unos parámetros comparativos con según qué. Evidentemente, si lo comparas con PlayStation, que fue la consola que revienta de alguna forma el mercado del videojuego y lo hace masivo, ¿no? Y como yo dije en su día, yo le tengo un poco de rabia a la Play 1, y lo comenté alguna vez aquí, porque convirtió las consolas en tostadores. O sea, al final tenías una consola en casa muchas veces ni para ponerla. Había gente que tenía la Play pues porque había que tenerla. La tenía el vecino, no, es que me ha grabado tres juegos y tal. Y a mí eso me daba mucha rabia, ¿no? Siendo como somos tan románticos en mi casa, ¿no? Y sí, competir con eso es imposible, pero Nintendo... bueno, con sus traspieses y sus movidas y sus obstinaciones en ocasiones, como por ejemplo esto del formato del cartucho y tal, pues ahí está, en el año 2000, lanzándonos estos jueguecitos que alguien me podrá decir que son malos o que palidecen frente a juegos de PlayStation. Pues no, al contrario, si me apuras.
Que se le fueron muchas third party, una de las más sonadas es Square, que precisamente en el año 2000 estrenaba el Final Fantasy IX en PS1, que fue, vamos, uno de los últimos grandes títulos de esa consola, y un juego que hoy en día sigue siendo muy recordado. Yo creo que cuando publiquen el remake de Final Fantasy VII allá por el año 3435, pues yo creo que se podrían poner a trabajar perfectamente en un remake de Final Fantasy IX, porque nos dejó una huella muy muy profunda a todos los que lo jugamos.
Bueno, pues vamos a meterle al contador del tiempo, ¿no? Hay 5 añitos más, ¿vale? Solamente. Viajamos 25 años atrás en el tiempo, a 1995, y comentamos que se lanzó, que vio la luz en aquel año. Bueno, la cosa se pone seria, claro. Cuanto más retrocedemos, pues más se nos infla la glándula de la nostalgia, ¿no? Y empezamos a supurar, de alguna manera, pues lo que acostumbramos, ¿no? Esta especie de babilla que se nos cae cuando hablamos de juegos que huelen ya a caldofrania y a naftalina.
Fran,
estamos hablando de títulos...
Empieza tú, Fran, con el poserismo, va.
Estamos hablando de títulos, efectivamente, entre los que se puede hacer un... Vamos, estos son los que ya se saca de la estantería para poner en Twitter, Hermote, ¿sabes? Sacas la carátula. Estos ya sí que se pueden poner en Twitter.
Correcto,
aquí
correcto.
Ya, si lo pones, eres un tío serio. Hay juegos de Mega Drive,
ya
como Earthworm Jim 2, ahora hablamos de ellos, y de Super Nintendo todavía coleando. En 1995, esta consola de 16 bits estaban pues en su cima, estaban dándonos lo mejorcito que podían ofrecer, ¿no? En el momento. Evidentemente está Saturn también por ahí, la PlayStation original, en fin, no sé. Yo es que no sé por dónde empezar.
Empieza, Fran, porque quieres soltar Fran su título. Suéltalo, Fran.
Pero...
Fran, va, que lo estás deseando, va. Dejad que Fran lo diga, va. Va, Fran. Que yo le estoy dando al like ya. Ya le estoy dando al like, va.
¿Por qué yo?
Tírale.
Pero a ver. Chrono Trigger. Uno de los grandes juegos de todos los tiempos. Por lo menos que estamos hablando. De Toriyama, estamos hablando de Square en su mejor época.
El nivel de poserismo acaba de subir varios.
Pero sí que no hace falta, no es poserismo, es una realidad incontestable. Es un juego a nivel de historia, a nivel de música, a nivel técnico. Es uno de los grandes juegos de la generación de los 16 bits. Uno de los grandes JRPG de toda la historia. Es un juego inmortal. Pero inmortal.
¿Sabes qué es lo mejor de los 25 años? O sea, que vaya yo a hablar después de ti, le quite el Twisted Metal a Relaño, ¡hostia! ¿Sabes?
No me puedo hacer eso.
Entra en Enrage, ¿sabes? Porque dice, hostia, si me quita el Twisted Metal, que digo, va, te voy a decir una cosa. Voy a citar un juego que para mí fue un juego muy especial. Fue el descubrimiento, esto es verdad, fue el descubrimiento para mí de un autor que falleció recientemente, y además nos dejó un gran juego en, digamos, casi al final, pero cuando ya igual no se hacían tantas aventuras gráficas. Estoy hablando de Mundo Disco. El Mundo Disco me descubrió a Terry Pratchett. Yo no conocía a Terry Pratchett antes de Mundo Disco, y creo que conservaron muy bien el humor y el ambiente y el mundo de Mundo Disco. Y yo no sé si es un juego evidentemente tan importante o mejor como Chrono Trigger, o es un algo tan importante como, yo que sé, como, no sé, Rayman, ¿vale? O un King of Fighters, no lo sé, ¿vale? Pero para mí, yo creo que si de ese año en concreto, yo creo que, hostia, pues a lo mejor fue el mejor juego del año al que yo jugué, sin lugar a dudas. El juego que más me gustó, por lo menos. No sé si el mejor del año, pero fue el que más me gustó. Y es una oda a las aventuras gráficas de antaño. Y además
como
es un juego que aguanta,
gracias a los
como
sprays,
las buenas
supuesto,
aventuras gráficas,
es que no
aguanta
caso,
muy bien
es que
hoy en
los
día.
Los
bastante bien.
Es lo que mantienen los juegos jóvenes.
Claro. Pues bueno, pues ya he hecho el chiste, bien. A ver, precisamente
es que
en eso de sprites contra 2D, en 1995, si os fijáis, había unos juegos de lucha, uno, por un lado, Tekken 2, que yo creo que era ya un juego maravillosísimo de los polígonos, ya que empezaban a verse un poquito mejor, como con ya más textura, la jugabilidad había evolucionado también, muy bueno. Y luego tienes, por otro lado, la primera gran evolución de Street Fighter con Street Fighter Alpha. El primer Street Fighter Alpha es de 1995. Primer Street Fighter rediseñado por completo, con un nuevo estilo gráfico, más anime, todo lo que tú quieras, pero también con muchas novedades que luego han seguido en la saga, porque ahí empezaron con los parry, empezaron con el airblock, empezaron con muchas cosas que todavía, si te ponen Street Fighter 5, todavía están. Y bueno, ahí tenéis, ¿no? La dualidad. Lucha 2D, lucha 3D, lucha poligonal, lucha de sprites, porque también Neo Geo en 1995, podéis imaginar. Yo me acuerdo ahora de King of Fighters 95, pero tiene que haber por lo menos 3 o 4 juegacos más así de lucha bidimensional de SNK, casi seguro, vamos, que no me viene a la cabeza.
Sí, vamos, de su saga más famosa, algún Fatal Fury o algún Samurai Shodown se lanzaría también por aquella época. SNK es que estaba en plena ebullición, ¿no? Y lo mejor es que en años sucesivos seguiría subiendo, ¿no? Hasta que ya, por desgracia, se pegó aquel batacazo tan tremendo en el 2001 y tuvo que cerrar sus puertas y reinventarse.
En Fatal Fury 3 también es del 95. Y ese otro juego súper influyente dentro de lo que es la lucha de SNK.
Sí, además también cambiaron muchas cosas respecto a los títulos anteriores.
De hecho, yo diría que es un año importante por la confluencia que hay entre el 3D y el 2D. Es el año que nacen Saturn y PlayStation. También es el año que nace Virtual Boy, que bueno, que se la pegó.
Consolón, consolón.
Bastante. Consolón. Es una de las pocas veces que Nintendo, la innovación de Nintendo le ha explotado en la cara. Poquitas veces, se puede.
Nunca mejor dicho, sí.
200.000 millones de unidades que vendió.
A pesar de todo, porque mira que la máquina tenía. Era complicada a nivel de usuario, a todos niveles. Es que era. El concepto de la máquina era en plan de. De luego, Yokoi no tenía abuela. Eso de que él diga esto, voy a hacerlo y se va a vender. Tenía una confianza en sí mismo el hombre que agüita.
También es que Nintendo la sacó antes de tiempo.
Sí, eso.
Llevaban ya mucho dinero gastado en el desarrollo. Y vamos, bueno, el presidente que había por entonces, pues te puedes imaginar, ¿no? Dijo, pues ya no metemos aquí ni un duro más y la máquina va a salir, esté como esté, y así salió.
Pero lo que quería un poco también apuntar era, fijaos, porque por ejemplo, antes has comentado el tema de Marvel vs. Capcom. Este es el año que en recreativas estaba Marvel Super Heroes, que a mí me parecía. Y yo me acuerdo que veía los juegos por un lado, poligonales, por un lado, y luego Marvel Super Heroes por otro. Y yo decía, ¿por qué no estamos yendo a los polígonos exactamente? Que alguien me lo explique. Porque es que Marvel Super Heroes a mí me parecía una cosa brutal. Una cosa como de otro planeta. Yo acostumbrado a que he seguido la evolución de los juegos 2D. Pues yo, bueno, Arcade, Street Fighter 2, Super Nintendo. Pues veía un poco cómo iba avanzando y tal. Pero de repente viene con esos pedazos personajes, con esa animación. Yo literalmente babeaba delante de esa máquina. Yo recuerdo la primera vez que la vi como si fuera ayer, que y un poco antes también con la de X-Men, pero más o menos por la misma época. A mí me parecía una cosa de magia, desde luego.
Es que todo lo del CPS2 en ese momento era muy grande.
Sí, además, claro, por
se veía impresionante.
Con ese hardware que tenía, CPS2 podía poner en pantalla unos gráficos increíbles, ¿no? Que quedaban pues muy cerca de lo que sería una película de animación, incluso.
Por eso yo también quiero romper una lanza, ya que estáis diciendo eso, en favor, lo hago siempre que puedo, de Saturn. Consola que perdió la guerra de los 32 bits, seguramente de forma merecida, contextualmente, ¿vale? O sea, aparte de que las cartas que jugó Sony eran mucho más potentes y las jugó con mucho más arte, ¿no? Pero digo que, por el contexto, el cambio un poco de las 2D a las 3D lo supo llevar mucho mejor PlayStation, aunque solo sea por capacidad técnica, músculo técnico, y porque el diseño de Saturn, arquitectura, no estaba quizá optimizado en esa línea. Digo, romper una lanza en favor de una consola que todo eso que estáis encumbrando a lo alto lo supo trasladar a las casas de los que, oye, pues quisieron seguir disfrutando de las 2D al máximo de las posibilidades del momento, pues como lo hizo.
¿Sabes? Lo hizo, o sea, perfecto.
Es que Saturn, con el tema de los bitmaps y los sprites, no tiene rival. Yo siempre he dicho que la consola antigua, probablemente la que más me gusta. No es mi favorita por otros elementos, pero sí por lo que siento al jugarla. Y es por todo esto que está diciendo, juegos que entonces la recreativa nos dejaban todavía con los ojos como platos, porque las 3D, aunque atractivas, tenían que avanzar todavía mucho a nivel artístico. Y Saturn lo trasladó todo eso. O sea que en el 95 sale una consola que sí, perdió su batalla personal, pero que era un maquinón y que el tiempo yo creo que ha puesto en su sitio y ha hecho justicia con ella. Y no quiero dejar de hablar tampoco, lo he dicho al principio, pero lo vuelvo a decir ahora, de los 16 bits, prácticamente ya coronando la montaña de su vida, ¿no? De su vida útil, y regalándonos juegos como Donkey Kong Country 2. El año anterior había visto la luz el primero, que ha sido el reciente ganador del Memory Card Retro GOTY este, ¿no? Y Comic Zone en Mega Drive, que es un juegazo también, muy atractivo a nivel visual, o en fin, no sé, otro.
Airworld Jim 2, Ristar, ¿no?
Que las consolas, claro, tío, de 16 bits, estaban compitiendo, no digo de tú a tú, pero regalándonos maravillosos títulos contra máquinas que estaban infinitamente por encima. O sea, que eso tiene mucho mérito, y por eso es un año también muy interesante, ¿no? Porque es justo, o casi casi, la bisagra entre una etapa de la historia y otra. Y que coexistan todos estos juegos a la vez, la verdad es que fuimos afortunados de poder, ¿sabes?, disfrutar de todas estas máquinas en ese momento. O sea, me parece fantástico ese punto intermedio de la década de los 90.
Y en concreto, es Juan.
Pero antes de volver a saltar en el tiempo, tenemos que referirnos al verdadero GOTY de aquel año, hombre, Twisted Metal. La primera entrega también de una saga mítica que ha vendido millones de copias, que ha tenido multitud de entrega y que ha revolucionado la industria del videojuego, ¿no? Vamos, tal y como
nos estamos viniendo arriba en el año. Nos estamos viniendo arriba.
Edulcorante a sus opiniones aquí en el año. Me cago en la leche. Oye, de Wipeout no decís nada.
Pues fíjate que es curioso, ¿no? Porque Twisted Metal, digamos que es un deathmatch, ¿no? Pertenece a ese género. Y yo no soy muy de ese estilo de juego, pero oye, que es que la propuesta a mí me encandiló con esa ambientación post-apocalíptica que tenía, esos vehículos armados hasta los dientes al estilo Mad Max, y sobre todo es que también con aquel que estaba detrás, que era David Jaffe, que es un desarrollador que siempre ha sido muy particular, ¿no? Pero oye, que ha tenido ahí su obra maestra, y también es el creador de la saga God of War. Y vamos, con este título puso ahí su impronta, su sello personal, y vamos, para mí fue pues uno de los primeros juegos de PS1 al que le eché una verdadera carretada de horas.
Decía que si no íbamos a decir, aunque sea 30 segundos nada, sobre Wipeout, que también en su momento, cuidadito con el primer Wipeout, tú lo pones, es verdad que con todo lo que hemos visto, cogea un poquito, pero en su momento con las músicas aquellas brutales, ¿no? De Prodigy, o no sé si también estaba Chemical Brothers, en fin, pero con una banda sonora increíble, con un rollo estético muy, muy, muy personal, la sensación de velocidad de las naves, ¿no? No sé, me pareció en su momento también, pues eso, una pasada auténtica, y
es que, los que más tanto disfruté que se queja, tanto que se queja Fran del aspecto visual de los juegos de aquella época. Pero oye, teníamos ahí títulos como Wipeout, que eran revolucionarios, es que no habíamos visto nada ni remotamente parecido en años anteriores. Era una revolución, era simplemente eso.
Bueno, vamos a ponerle otra carga al DeLorean, nuestro vehículo volador particular, ¿eh? Hablando de Wipeout, y viajamos a 1990, saltamos 5 añitos más, 30 años desde nuestro 2020, y hablamos de lo que vimos en aquel momento. Bueno, ojito, porque para empezar, es el año del nacimiento de Super Nintendo, Super Famicom, evidentemente, hasta el 92 no llegaría a España. Pero surge en aquel año. Mega Drive llega a Europa en 1990, el 30 de noviembre. O sea, estamos hablando de un momento que tampoco es nada, apenas importante, ¿no? Y lo que supuso que llegasen estas consolas, primero en Japón, Super Nintendo y Mega Drive en Europa, a nuestras vidas. O sea, me parece alucinante, por supuesto, en arcades. Es que tenemos tantísimo donde elegir que yo no sé por dónde empezar.
Es que solamente lo que has mencionado, la llegada de esa Mega Drive a finales de año, ¿qué más se puede decir? Pero bueno, la verdad es que fue la época de transición entre la 8 bit y el 16 bit, una época también importante para el videojuego en su conjunto. Cada vez vamos a un... Ese paso no fueron buenas noticias para muchos estudios, muchos equipos. Digamos, durante la época de 8 bits, sobre todo en el tema de microordenadores, había habido mucha artesanía, mucha gente programando juegos a casco porro en sus habitaciones, muchas compañías que hicieron muchísimo dinero comprando los derechos de esos juegos y poniéndolos a la venta con buenos canales de distribución, sobre todo más centrado en la industria británica, pero en España también tuvimos algo con esa época dorada del soft español, que fue eso, en 8 bits. Una vez que pasamos a los 16 bits, muchos de ese tinglado se desmontó porque las compañías necesitaban más músculo para poder entrar en esas nuevas máquinas. Cada vez se vendían más, cada vez tenían más presencia. Y, en fin, que era un año clave en el que se avanza en esa profesionalización del videojuego. Y bueno, la lista de juegos entre arcade y juegos para diferentes consolas y ordenadores, pues hay de todo, hay cosas maravillosas. Está Turrican, por ejemplo, sin ir más lejos, que además representa un poco es de lo mejor de 8 bits y también consiguió hacerse su hueco en 16 bits con las versiones de Commodore 64 y Amiga, que fueron las principales. ¿Qué puedo decir? Está Speedball 2, otro juego, otro clásico.
Está Monkey Island.
Está Monkey Island. Es que este está el primero, el primero de la lista.
Madre mía.
Es Secret of Monkey Island. O sea, con consola.
Monkey Island para. Aunque muchos llegaron a la aventura gráfica a través de Loom o a través de Indiana Jones. ¿Recordáis? Indiana Jones y la última cruzada, ¿vale? Que era un juego. Yo creo que la máxima expresión del sector cuando alguien piensa en un juego de este tipo es probablemente o Fate of Atlantis o seguramente Secret of Monkey Island, que consiguió un espacio único creado desde cero, y yo pienso que sigue teniendo alguno de los momentos más icónicos y más divertidos que ha creado el género de la aventura gráfica. Momentos que son pocos a lo largo de la vida, son pocos los digamos, aquellos momentos que trascienden la cultura del videojuego, ¿no? No sé, tío, llevarás mi espada como si fueras un pincho moruno, ¿no? Las peleas de insultos de los piratas, también el grog, que para yo no sabía ni lo que era el grog hasta llegar a Monkey Island, ¿no? La capacidad para resolver puzzles de una forma completamente absurda, sin llegar a cosas como tenían los Space Quest, por ejemplo. Yo creo que es una de las piezas que cogerías como máximos exponentes del videojuego si tuvieses que hacer un recopilatorio, ¿no? Como uno de esos packs que hacía Herbe en los 80.
El lingote,
¿sabes? O lo mejor del 88, ¿sabes? Si tuvieses que coger vendido por CentroMail, si tuvieses que hacer un recopilatorio de los juegos más icónicos, ya no te digo los mejores a lo mejor, pero tal vez de los más icónicos, yo creo que te deberías rescatar rescatar Monkey Island como uno de ellos. Y a lo mejor también, creo que es más de la época, Columns, creo que es de la época también. Sí, que fue la respuesta de Sega a Tetris.
Y que además aquí, esto es una cosa que se ha contado, ¿no? Y que a mí me molesta mucho descubrir en su momento, y es que creo que es Paco Pastor al que le debemos el Mega Games aquí, el famoso. Corregidme si no es el nombre, ¿eh? Creo que sí, hablo un poco de memoria. Que sabéis que fue un poco también responsable del éxito que tuvo Mega Drive en terreno patrio. Y digo que eso, que es como, bueno, pues un pack con tres títulos en un cartucho y que vendía consolas como churros, porque junto a Sonic empezabas tu andadura en 16 bits con cuatro juegos. Estaba Columns entre ellos. Yo a Columns le tengo mucho cariño por eso, para aquella mañana de Reyes. Yo, la música de Columns para mí es música casi de órgano de iglesia. Está tatuado a fuego en mi puto cerebro, con perdón.
Música sagrada.
Como ese momento de esa mañana de Reyes con la Mega Drive. O sea, Columns, que es un juego menor, evidentemente, comparado con Tetris, tiene una importancia brutal, bueno, en ese sentido.
Es menor, pero ahí está. Es la esencia de Candy Crush hoy en día.
Exacto, ahí está.
Así tal cual, o sea, Candy Crush es la versión edulcorada y caramelizada de lo que era Columns en su momento, ¿no? Lo que pasa es que, y eso demuestra, ¿no?, que un juego que como Candy Crush, que sigue generando tantísimos ingresos en, pues, 30 años después de... ¿30 años después del lanzamiento original? Significa que la jugabilidad permanece completamente intacta. Y es que ahora mismo tú podrías echar Columns, igual que pasa con Tetris, igual, ¿eh? Pero puedes echarte un Columns y pasártelo de puta madre. Sí. Y es de esos juegos que no sabes cómo, y el tiempo pasa a tu alrededor, ¿sabes? Y hostia puta, ¿qué está pasando? Y de repente son las putas 4 de la mañana. ¿Y qué ha pasado aquí, sabes? Y has visto simplemente caer cuadraditos y figuritas por la pantalla. Y dices, joder, me cago en mi vida, y mañana a ver cómo me levanto.
Bueno, es que, y además lo habéis mencionado vosotros, ¿no? Aunque las consolas ya empezaban a pegar con fuerza, tenemos ahí ya la Super Famicom en Japón, el lanzamiento de Mega Drive, pero sobre todo en Europa lo que seguíamos llevando eran los ordenadores. De hecho, yo no tuve una Mega Drive hasta el 92, creo recordar. Por el 90, con lo que estaba era con mi Atari ST y disfrutándolo a tope con muchos de esos clásicos que habéis mencionado también, el Turrican, que precisamente hace poco le volví a echar un tiento. Era un juego extraordinario en lo referente a juegos de acción de desarrollo lateral, que vamos, lo había asiento para todas las plataformas. Destacar en ese género, sin duda, era algo digno de alabanza, ¿no? Y Turrican destacaba tanto por su jugabilidad, aunque hoy en día se ve un juego muy difícil, ¿no? Se ve, no sé, como el Dark Souls, ¿no?, de los juegos de acción de scroll lateral. Pero vamos, en su época era un juego tremendamente desafiante, esos gráficos que tenía, y sobre todo la banda sonora. La banda sonora del amigo Chris Welsbeck, la escuchaba y se te quedaba grabada a fuego en el cerebro, y han podido pasar ya desde entonces todos los años que han pasado, pero yo aún la tarareo como si lo hubiera escuchado por primera vez hace nada, ¿no? Y de Speedball 2 que podemos hablar, para mí es el mejor juego de deporte arcade de todos los tiempos. Es que fue un título de los míticos Bismarck Brothers que hicieron verdaderas obras maestras en ordenador, pero vamos, era un título perfecto a nivel de jugabilidad, estaba todo medido al milímetro, y vamos, lo juego hoy en día y sigue tan fresco como antaño, no ha perdido ni un ápice de toda esa jugabilidad que lo convirtió en una leyenda, ¿no?, de aquel año.
A mí la verdad es que de 1990, después de... Estoy viendo las listas que tenemos por aquí y bueno, y todo lo que yo jugué entonces. Y yo tengo que decir que el juego que me pasa lo mismo que a Juan, que yo lo tengo tatuado, pero tatuado completamente, que lo juego muy a menudo y hablo de muy a menudo. Y no me canso, es No Bros. Y además digo que no sé por qué, no sé si... que porque creo que es un juego que luego en el extranjero no es tan popular. En Japón creo que sí, pero en muchos sitios no tanto como en España, porque... En España era una recreativa que estaba en todos sitios.
Sí.
Yo creo que pocos bares debía haber, y por supuesto ningún salón recreativo en la que no estuviera ese juego.
Reventó. Yo creo que es de las 10 que más han triunfado en España, y a lo mejor incluso menos.
Y de las 5, ¿eh? Sí. A lo mejor de las 5 también, con el Pang y el Street Fighter 2. Sí, y sí, es que estaba en todos sitios, era una cosa increíble. Y yo tengo que decir que todavía lo juego cada mes y me lo paso con una vida, me lo sé de memoria, como quien dice, pero es que lo veía perfecto. Lo veía perfecto un poco, por supuesto, hay nostalgia en esto, ¿no? Pero sí que creo que es un juego que cualquiera que lo ponga ahora mismo le pasa lo mismo que habéis dicho con Columns, aunque no tiene el mismo scope, no es un juego para jugarlo tanto rato, tú te lo pasas, te lo terminas pasando y ya no tiene tanta gracia a lo mejor. Pero es que lo veía de una perfección mecánica, yo creo que es un poco la culminación de ese tipo de género, de los juegos tipo Bubble Bobble y todo esto. Otro que no sé si es de 1990, que era Tumble Pop, debe ser del 91 ese.
Ese yo creo que es un poco posterior, pero
es un poco posterior, también, sí, porque se parecía mucho. Sí, sí, pues uh-huh. Son yo creo ya la perfección de eso, y en España, ya ves tú, que en España estaban, lo que ha comentado Frank al principio, de que para muchos estudios no fueron buenas noticias, para los que peor noticia fue para los españoles precisamente, porque uh-huh. Ya se sabe que la Super Nintendo fue lo que terminó cargándose todo lo que fue el sueño de la Edad de Oro. Pero aquí, pues yo creo que a la gente le dio igual porque estaban jugando al Snow Bros. Vamos, así lo veo.
Moonwalker, por cierto, hablando de arcades, también es de aquel año. Sega detrás del pedazo de máquina isométrica esta con Michael Jackson, que es un título que no ha salido, no ha tenido conversión que yo recuerde a ningún sistema. Ha habido otro Moonwalker en Mega Drive, pero es completamente diferente. Y es una pena porque es un gran juego de Sega, ¿eh? Es muy, muy adictivo, sí, técnicamente sí. Chulísimo. Y con un Michael Jackson que entonces estaba, pues eso, en la cima, ¿no? Artística, seguramente también de su... Bueno, es muy amplio decir eso, porque Michael ha habido muchos buenos momentos, pero estaba en un muy buen momento y la recreativa también pegó muy bien. Yo le tengo un muy buen recuerdo también a Moonwalker, a la máquina recreativa. Increíble.
Y la banda sonora, lo bien adaptada que estaban las canciones.
A Moonwalker le pasa lo mismo que a Shinobi 1 de System 16. Que son juegos uh-huh. que, por lo que sea, no salieron en Mega Drive y seguramente habrían tenido una conversión perfecta a Mega Drive.
Seguro.
Y ahora lo estamos viendo. Creo que tú has visto esa demo que ha salido ahora en Navidad, que la estuvimos comentando.
De
que es genial.
Uh-huh. Brutal. Pues sí, sí. En fin, muchísimos juegos, como podéis imaginar, todavía de 8 bits por ahí lanzando, con Nintendo que tenía un catálogo amplísimo y que seguía lanzando grandes cosas. Bueno, se está viendo por aquí Mega Man 3, por ejemplo, o el Chip and Dale este, ¿no? ¿Cómo se llama? El Chippy Chop, ¿no? El Rescue Rangers, en fin.
Rescue Rangers.
Por supuesto, F-Zero de Super Nintendo, que son tantísimos, y de PC, pues también muchas cosas por ahí muy majas. Pero como vamos ya justitos de tiempo, vamos a dar otro saltito de 5 años más. Hemos viajado 30 a 1990 con este último. Vamos a hacer lo propio para viajar, como digo, 5 añitos más en el tiempo, irnos a los 35. Y nos plantamos en 1985, mediados de los 80, que también hubo cosas muy, muy interesantes. Claro, el problema de irse cada vez más atrás es que, bueno, todavía estamos en una época, esta seguramente sea la que a muchos de nosotros, que estamos ya en la cuarentena, nos llevan a los momentos de la infancia y nuestros primeros contactos con salones recreativos, máquinas en casa en algún caso, ¿no? Ordenadores de 8 bits, por ejemplo, las cintas a las que tanta caña le dimos. Pero ya como demos un salto más, que todavía lo daremos, muchos tambaleamos ya ahí porque es difícil acordarse de todo. Pero, por ejemplo, aquí tenemos nacimiento del primer Amiga, el 1000. Y, por ejemplo, la llegada a Estados Unidos de Nintendo, de NES, vamos, de la Famicom original. O sea, que es un año también curioso, el 85.
Sí, es el fin del Crash, del famoso Crash, es. que bueno, que realmente el Crash fue en Estados Unidos, uh-huh. pero llegó en unidades muy limitadas y además llegó armado con el robotito, que era un poco el caballo de Troya, que realmente lo que Nintendo, digamos, lo que hizo para vender una consola en un mercado en las que las tiendas, las cadenas de distribución hubieran despavorido de cualquier cosa que fuera un videojuego, es que Nintendo no vendía a Nintendo. Nintendo vendía el robotito con la esa incorporada, que era como el complemento del robot. Así que esa fue la jugada un poco para intentar que las tiendas perdieran un poco ese miedo.
Y además el armatoste que era NES en comparación con la
intencionadamente Famicom, eso, por cierto,
que
claro.
También lo Sí, sí, también lo hizo en Tennessee, nuevamente para que se pareciera a un vídeo. Claro,
no quería
de,
que pareciese el juguete de, que parece Famicom, ¿no? O sea, que eso también es inteligente por parte de Nintendo, aunque más fea que una uña negra. En mi opinión, ¿eh? O sea, la consola es muy, muy, muy mítica y le tenemos muchísimo cariño, pero feota, feota. Aunque bueno, seguramente Nemesis, amiguete Bruno, habría dicho diseño soviético al poder, y tiene razón.
Diseño utilitarista, utilitarista.
Es lo primero que he pensado, el diseño soviético.
Sí, ¿y de títulos qué? Cuidadito, ¿eh? Con los recreativos dándolo todo, Sega, bueno, ¿qué vamos a decir de Yu Suzuki desatado, ¿no? Space Harrier, Hang-On, Capcom también, pues es que madre mía, yo no sé, que todo lo que digamos aquí es bueno, todo, directamente.
Sí, Space Harrier que era un juego realmente futurista, era uno de esos juegos que, uh-huh, que veían como novedad en la sala de máquinas, te quedaba así un poco diciendo, ostras, ya estoy en el futuro, que me traigan mi coche volador, por favor, que yo me vuelva a casa. No, sí, ya los títulos, sobre todo en este año también destacaría un poco la gran diferencia entre el formato doméstico y la recreativa. Estamos un año,
sí,
hace
gran salto, sí.
Hace 30 años, cuando estábamos antes, ya estaba Super Nintendo, bueno, en Japón, pero estaba Mega Drive, ya había, se había saltado un trecho, ¿vale? Por supuesto, las recreativas también eran mucho más avanzadas, seguía habiendo una diferencia importante entre el formato doméstico y recreativas hace 30 años, pero hace 35 era mucho más obvio. Veía, tú ibas a recreativa a ver... como diría, a ver el futuro o a ver
el state of the art de la industria.
Sí, justamente. Y había una diferencia importante. Sí. Pero fíjate.
Y luego volvías a casa y te deprimías un poco, vamos a decirlo todo. Te pegaba la bajona. Veías, hombre, la foto de atrás, no, del casete, no, ¿verdad? Porque... decías, hostia, se va a ver así, y al ponerlo. Te daban ganas de ir a Simago a coger de la pechera a la tía que te había vendido el juego, con razón, además.
Lo que se llevaba en casa era el Spectrum, el Astra, o sea, de hecho, creo que lo ha mencionado ahora Fran, en ese año nació el primer modelo de Amiga, también el Atari ST, que ya eran máquinas de 16 bits y de hecho tuvieron conversiones bastante dignas de estos títulos, pero tardaron en despegar. Yo creo que al menos uno o dos añitos tardaron en despegar y afianzarse. Y en el 85 lo que teníamos en casa era eso, ¿no? Y vamos, luego íbamos al salón recreativo y nos quedábamos con la boca abierta.
Y allí en el salón recreativo, yo creo que desde ese año uno de los juegos que destacaban más quizás sea el primer Gradius, ¿no? 1985, Konami, que, bueno, aunque la saga ya venía de antes, pero la verdad es que ahí estuvieron sembradísimos, sobre todo porque, mira... los shoot'em up hasta entonces como que todo se jugaba bastante parecido en el aspecto de que no había tanta libertad de elección. Y en cambio Gradius lo que te proponía de repente era como que tú podías jugar de bastantes formas. Todos los niveles de Gradius se pueden jugar con aproximaciones más o menos distintas dentro de las armas que te dan. Pero es que te da una variedad de armas que no te daba ningún otro juego de shoot'em up hasta ese momento.
Sí, sí, ese sistema de armamento que tuvo, que fue auténticamente revolucionario.
Y yo lo veo, y además, si te fijas, Gradius, si tú lo comparas con juegos de 1985, como que también visualmente está en un nivel de lo más potente. Y la música también, era todo un espectáculo.
Sí, está...
un espectáculo. Y dentro de un año, en el que estaba...
Ahí Konami, sí, lo bordó, ahí Konami, sí, lo bordó. Y también, hombre... ahí tuvimos el nacimiento de una de las primeras recreativas multijugador, ¿no? Como me gusta llamarla, de hasta cuatro jugadores, que fue Gauntlet, ¿no? El primer Gauntlet de Atari. Yo tengo ahí una imagen grabada de esta que no se te borra, aunque hayan pasado ya 35 años, ¿no? Yo esa recreativa la vi en mi primer viaje a Madrid y me quedé auténticamente alucinado, no solo por el juego en sí, con esas voces digitalizadas que tenía, que por entonces era realmente extraño, ¿no? Escuchar una voz surgir de un videojuego, sino también por ese mueble con sus cuatro sticks, ahí te quedaba auténticamente sobrecogido, ¿no? Ante lo que tenía.
Ghosts and Goblins, que no vamos a comentarlo, porque vamos...
Uf,
Ghost and Goblin. Hombre, yo antes que Ghost and Goblin.
¿Cómo se echa de
que
menos?
Ghost and Goblin se han hecho 1050 millones de conversiones, uh-huh. ¿no? Prácticamente casi todo el mundo ha jugado un Ghost and Goblins y con razón, ¿no? O la versión que a lo mejor incluso más ligó, que fue la segunda, que fue.
Ghosts and Ghosts,
¿verdad?
Ghosts and Ghosts.
Yo me quedo con uno de los títulos de mi infancia que pude jugar en MSX, que se llamó Green Beret, que es probablemente uno de los juegos arcade de acción horizontal que francamente marcaron, yo creo que marcaron la época del MSX. Nemesis o Gradius también, es verdad, tuvo además Nemesis, Nemesis 2, Nemesis 3, Salamander, tuvo bastante éxito Konami con esos juegos, pero para mí Green Beret fue la aproximación más clara a cómo debía ser la conversión de un arcade de una máquina a un MSX. O sea, es que era clavado, era difícil. Además, había una diferencia brutal entre la versión de MSX y la de Spectrum, ¿verdad? Porque uno venía con cartucho y el otro venía con cinta. Yo le guardo mucho cariño a este juego. Uno de los juegos, además, que hace 3 o 4 años volví a terminar. Y es curioso cómo todavía te guardas memoria muscular de esa época, incluso cuando han pasado tantos años. A lo mejor si ahora tuviese que aprenderme, yo qué sé, tío, de nuevo, ponte a jugar a un Contra, sufriría muchísimo, o un Ikaruga, o unas cosas así, sufres mucho, pero como cuando ya te va sonando todo, ¿sabes? Parece que es más fácil, ¿no? Y con Green Beret tenía todavía cogido, todavía me mecánicamente funcionaba, pero casi más por memoria que no por otra cosa. Sabía cuándo salía aquel enemigo que saltaba, otros que. Estaba muy, muy bien hecho Green Beret y le guardo muchísimo cariño.
Bueno, pues si os parece, porque estamos ya casi sobre la bocina, el tiempo que nos habíamos marcado, hacemos un último salto temporal. Este ya casi es
No, Juan, no.
Es un bonus track. Vamos a dar ya un poco el do de pecho viajando a 1980, primer año de la década que muchos disfrutamos ya un poco con conciencia, aunque de forma todavía un poco prematura, porque los que vivimos los 70 del grupo, por lo menos que estamos aquí, lo vivimos poquito, ¿vale? Y los 80 son nuestra década de la infancia. Así que vamos a dar ese último salto, bonus track ya, con el que nos despedimos en este primer Emery Podcast Retro del 2020.
Condensador de flujo, fluceando.
Y qué decir, ¿verdad? De aquellos juegos, de los juegos que lo petaban sobre todo en las recreativas del momento, porque aunque todos, la gran mayoría, tuvieron conversiones a las máquinas que ya estaban por ahí rulando, evidentemente había muchos microordenadores abriéndose paso de forma, si no masiva, con bastante éxito comercial, y la gente empezaba ya a hacer un hueco en sus casas a los microordenadores, como digo, también alguna consolilla, ¿no? Evidentemente, pero sobre todo en las recreativas, que es donde estos juegos hicieron su imperio, su feudo, ¿no? Los salones recreativos de 1980. ¿Qué decimos, Mooncresta? Tenía una recreativa Mooncresta, yo me la regaló Paturlas, que vosotros igual no os suena de nada, pero un amiguete de la zona de Elche, que ha tenido mucho peso también en la historia de Arcade Vintage, los que mando un saludo, amiguetes de Arcade Vintage, cracks, y que también colaboró mucho en la extinta maquinitas.org. ¿Os acordáis de esa web? ¿Os suena?
Yo sí, yo estaba en ese foro, ¿eh?
Sí,
sí,
mítica,
correcto. Pues Paturlas era un habitual, y el hombre.
Sí, yo me suena el nick, claro,
es un tío con mucha cultura, ¿no? De recreativas clásicas, de juegos antiguos en general. Y bueno, me regaló una Mooncresta, con su mueble original y demás, que en ese momento yo no podía tener en casa y tal, y acabé dándole a un amiguete. Pero la Mooncresta le tengo cariño porque la tuve con su mueble original, pedazo de bicho, sí señor.
Pero bueno, no vea.
Más cosas, venga.
Pedazo regalo, Juan.
Pero vamos, no vea.
Yo quiero amigo así.
Sí, sí. Luego al que se la di la restauró y la tuvo en, no sé si un local con amigos y tal. Y lo típico que te arrepientes, ¿no? Pero bueno, en el momento no la podía tener. Y eso,
pues hombre, no todo el mundo puede tener más recreativa. Yo quería llegar un poco a este año, porque aunque ya el 80 es el año que yo nací, así que no es el año que me impacta a mí directamente, por supuesto, a base de
está hecho un milenio.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Según la definición es milenio.
A base de leer y a base de jugar con emuladores y jugar en recreativa también, que he tenido la oportunidad de hacerlo. Hace poco tuve la gran suerte de visitar ese pedazo de museo
brutal
que tienen el museo del videojuego, y Quería, sobre todo porque recuerdo que una vez Relaño y yo escribimos un reportaje a cuatro manos de las mejores recreativas de la historia, uno de esos macro reportajes que de vez en cuando hacemos. Creo que tendría, no sé si 100 recreativas, o, bueno, un trabajo brutal todavía estará por ahí, mal maquetado, porque la migración, las cosas, cada vez que hacemos la migración se rompen cosas del pasado, pero bueno, ahí está, un reportaje muy, o 99 recreativas, un montón. Y nada, un trabajo titánico, mucho esfuerzo, pero estaba muy contento con lo que había visto. Y luego me llamó la atención que en los comentarios la gente en general le gustó, pero siempre hay gente que es más crítica y nos exige, como también tiene que ser muchas veces, si es con buenos modos, a ser posible, como fue el caso, que veía mucho juego de los 90, de los 2000, 90, final de los 80. Pues obviamente los juegos que más nos han marcado a nosotros, Tortugas Ninja, todos los grandes, las grandes sutenas de esa época, R-Type, Gradius, etcétera, etcétera. Y argumentaba que ahí había sobre representación de esa época. Creo que también un poco de manera subconsciente, porque está claro que es la época que vivimos, la época que nos llama, y decía que había infrarrepresentación de los juegos de arcade de los 70-80, que él apostillaba que esa había sido la época dorada de la recreativa, no la que habíamos vivido nosotros, sino esa, la de los 70-80. Y era un argumento que me llamó la atención en su día y que, bueno, se puede argumentar todo, podemos incluso hacer un programa sobre el tema, pero me parece muy muy respetable. Y viendo también un poco la entidad de los juegos y la inventiva que había con lo poco que había, con los pocos recursos que tenían las máquinas, con la poca memoria, con la poca etc. La innovación que había en cada juego, la separación que había entre un Defender, entre un Battlezone, un Mooncresta, un Missile Commando, juegos todos de ese año, era importante. Era una época de descubrimiento, una época de pionero, era una época de que cada juego, con poco que se le tocaba, pero ese poco que se le tocaba, ese poco que se inventaba, era un camino que se abría. Y habría nuevas posibilidades del juego. Imaginaos los primeros Sutenar, el primer Space Invaders o algo así. Jugabas a eso y decías, joder, esto no, ya, esto cómo no se puede. Nave y una nave disparando, ¿cómo se puede mejorar esto? Y fíjate la cantidad, la inventiva y el trabajo que se hizo en esa época de descubrimiento.
Hombre, de esa época, yo incluso tengo ahí un recuerdo, ¿no? No sé si fue en aquel año, ya fue en el 81 o en el 82, pero el primer videojuego al que jugué, la primera recreativa, fue Pac-Man, el Come Coco, que es de este año, de 1980. Recuerdo incluso inventármelas para poder encaramarme a la recreativa, porque claro, medía por lo menos un metro y medio más que yo, y recuerdo eso, encaramarme como pude, subiéndome a una silla y quedarme embobado mirando la pantalla, ¿no? Que vamos, hoy en día ves Pac-Man y hombre, sorprendente, no te puede sorprender, pero para mí aquello era lo nunca visto, ¿no? Y además con esos gráficos que tenían, que sí, seguían siendo 1980, la industria aún estaba en pañales, no había cumplido todavía ni 10 años de hecho, pero Pac-Man fue, yo creo que la auténtica revolución de aquel año, ¿no? Porque teníamos sobre todo Mata Marciano, que venía influenciado del Space Invader, que es del 78, del año en el que yo nací, pero llegó Pac-Man y llegó el primer gran icono, de hecho, del mundo del videojuego, ¿no? Con esa bola amarilla, ¿no? que tenía que comerse los puntitos en el laberinto y evitar a su vez ser comido por los fantasmas. Fijaros la estructura tan simple, ¿no? que tiene ese videojuego, y es que tampoco se necesitaba más, ¿no? No, el hardware no daba más de sí, pero es que tampoco hacía falta más, ¿no? para poder tirarte ahí horas y horas jugando, que seguía siendo el mismo laberinto, seguían siendo los mismos fantasmas, solo que todo iba algo más rápido, ¿no? cada pantalla, hasta llegar a la 256, que tenía ese bug que te impedía seguir avanzando, ¿no? Pero vamos, es un título que del que a día de hoy se sigue hablando y se seguirá, aunque pasen otros 40 años.
Bueno,
más,
que es el símbolo de los videojuegos, ¿eh? Es el símbolo de los videojuegos.
Sí, Pac-Man, yo creo que
prácticamente en todos sitios tú ves Pac-Man como símbolo de los videojuegos. Yo una última cosa. Estos juegos que
El primer gran símbolo, yo creo.
Sí, todo esto que estamos diciendo, en realidad yo digo una cosa. Normalmente hoy día poca gente los juega, pero son juegos que el que los coge hoy día en los emuladores y en los sitios donde están, por ejemplo Missile Command y todas estas cosas de Atari, que Atari estaba sembrada en toda esta época, aunque no sean juegos para echarle horas, mantienen el tirón en jugabilidad así en partidas cortas como casi mejor que épocas posteriores.
¿Sabes por qué? Tiene que ver con lo que
dices pureza,
tú.
Por la pureza.
Claro, y con lo que está diciendo Relaño. Porque el videojuego al final, conceptualmente, tiene que partir de una premisa, en mi opinión, muy sencilla. Es decir, los mejores videojuegos, los que más hemos disfrutado, independientemente de que la tecnología en 1980 permitiese lo que permitía, y que con los años, evidentemente, como hemos ido viendo, aunque lo hemos hecho al revés, ¿no?, se abrían más posibilidades a los desarrolladores y a las mentes creativas, la sencillez de la premisa sobre la que se fundamenta un título es lo que lo hace perdurar pese al paso del tiempo. Tú y tú puedes poner, como decías tú, Carlos, un juego de esa época y disfrutarlo, los minutos que le puedas o quieras echar, como el primer día, seguramente, evidentemente.
Sí.
Tienes que verlo con los ojos que el juego merece, ¿no? En ese sentido.
Requiere complicidad, requiere complicidad.
Correcto, pero cuanto da igual los años que pasen, cuanto más te acerques al presente, siempre que un título X, parta de una premisa sencilla, una idea original, tenga muy claro lo que propone y haga que el jugador entienda esa propuesta desde el primer instante y se sienta cómodo con ella, eso, el juego no caduca. O sea, da igual cómo sea gráficamente, da igual que los polígonos sean todavía toscos, da igual que las texturas sean perreras, da igual, ¿sabes? O sea, no importa. O sea, lo importante, como digo, al final es que la premisa sea sencilla. Y 1980, último año que repasamos hoy, nos sirve para hablar de esto. Yo creo que es interesante, ¿no? Hacer una reflexión sobre cómo las mejores ideas han sido muchas veces las más simples. Y los grandes creadores no necesitaban, ¿sabes?, historias brutales y guiones súper currados y efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que necesitaban era eso, y lo tenían, y por eso se les recuerda. Así que mira tú qué bien. Bueno, gente, vamos a ir despidiéndonos, ¿no? ¿A que
qué
sí?
Bonito,
ah,
te ha quedado, Juan. Qué bonito esto. Te ha quedado.
Pues yo creo que a la altura de lo mucho que hemos comentado hoy aquí, evidentemente dejando muchas cosas fuera, pero yo creo que el viaje ha sido interesante, y de forma también que podemos abrir este 2020, al que le dedicaremos ya programas más profundos, temáticos, como decía yo antes, tratando de una máquina, de una saga, de una personalidad o de cuestiones un poco más abstractas, como hemos hecho en alguna ocasión, jugando con nuestros recuerdos, pues que creo que puede ser la mejor de las maneras para inaugurar este 2020. Así que nada, vamos a ir dejándolo aquí. Agradecemos, como siempre, vuestra compañía. Nos despedimos. Fran, un abrazo, tío.
Un abrazo, cuidado mucho, y esperemos que este sea un gran año para el retro y para la nueva.
Señor Mote, cuídate.
Hasta pronto, ¿no?
Sí.
Va, sí.
Mes, si todo va bien, ¿no? Debería ser el punto de reencuentro.
Dos semanas
para el otro, para el retro un mesecito, claro.
Sí, eso es.
Date cuenta cómo hago skipping sobre el normal, ¿verdad? Que no es que no quiera hacerlo, pero...
Bueno, no está de más, ¿no? Tampoco, quiero decir, dejando claro, ¿sabes? Quiero decir, marcando bien, así está bien. Es como las baldosas, los pisas bien al principio y después no se te levantan, ¿entiendes?
Bueno, pues dos semanitas entonces. Relayo, un abrazo, macho.
Pues nada, un abrazo. Oye, después de este programa puedo decir que soy un poco más viejo y un poco menos sabio.
Carlos, nos oímos.
Pues nada, un abrazo y nada, a ver si alguien que escuche el programa es capaz de jugar a todos los juegos que hemos mencionado en la hora y cuarto que hemos hablado. Y si no, pues bien, que juegue a Sekiro. Sí, sí, sí. Hombre, desde luego se lo va a pasar bien, ¿eh? Se lo va a pasar bien. Bueno,
sí, y si no lo han hecho...
Siempre que... tiene que meter Sekiro, siempre. Sí, de giro. La forma que sea, como sea, pero siempre tiene que...
Escucha, vale. Que le den al play otra vez al programa.
Has metido Motor Storm, hijo puta, y has metido también el
Twisted Metal. No me jodas, el Motor Storm se lo has puesto tú. Él no lo habría mencionado, iba a decir otra cosa y vale, tú le has puesto el capote.
Twisted Metal y Motor Storm son la misma cosa, coño. Y ha dicho los Musous también, no sé si quieren...
Hay que saber jugar las cartas con las que uno empieza la partida. Digo que le den al play de nuevo y se oiga en el podcast una especie de reprise, pero ya con todas las máquinas preparadas para ir jugando cada título que digamos. ¿Eh?
Eso también es. Tiene pues su se lo van a pasar muy bien.
Sí, señor. Un abrazo grande, chicos. Nos oímos dentro de poquito. Y muchas gracias, como siempre, por vuestra compañía. Chao.
Doc, ¿no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora?
¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.